en Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Programa muy interesante en el que comenzamos, como siempre, con la información de embalses y caudales, haciendo referencia a vuestros mensajes con Sebastián Cuestas, y que en el día de hoy nos hablará del embalse. No hablamos de embalse, hablamos de la ruta de lugares para recolectar setas en nuestra península. Hoy hablamos de Ulzama, puede ser, en Navarra, sí. Bosque de Muniellos, en Asturias, bien y dicho. La comarca de Aliste, en Zamora.
Perfecto, hasta un día.
Tú le has aprendido, Sebas. En el debate del día hablamos sobre una especie totalmente desconocida por muchos de los pescadores, pero sí una de las especies que sabemos que dará mucho de qué hablar después de este programa. Para ello, contamos con un auténtico especialista de la pesca y que ha centrado sus estudios en la anguila europea. Hablamos, y no podía ser de otra manera, que presentarle como el gran Raúl López Ayala, y en el que nos dará datos contrastados sobre la pesca de la anguila europea. Y como es habitual, hacemos referencia a nuestros patrocinadores, que en el día de hoy es The Fisher Boss.
Pues sí, porque gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores es posible hoy que Río de la Vida tenga su programa número 74. Hablamos de Fisherbox, es una innovadora empresa en lo que a pesca se refiere. ¿Cómo funciona? Mira, elige tu caja. Ofrecen cajas dependiendo el tipo de pesca, es decir, los tipos de peces que deseas capturar. Envían tu caja desde su almacén directamente a tu puerta, sin coste adicional. Cada mes te mandarán una selección de señuelos que su propio equipo de pescadores experimentados han preparado para ti y para condicionarte a la época y al momento. Continuará enviándote cajas hasta que tú les digas, mira, yo no quiero que me envíes más, o simplemente, mira, pues cámbiame de caja y te explico. Mira, tienen diferentes cajas. Una de ellas se llama la Light, en la cual puedes encontrar, por ejemplo, pesca para perca, trucha, chavesne, la Medium, Black Bass, Lucio Mediano, Lucio Perca y Perca, Saltwater, Lubina, Caballa y Leu, y Big Bite, que es XL Lucio, Vague y peces grandes. Cada caja contiene entre 3 y 7 señuelos, consejos, regalos y sobre todo las pegatinas que tanto nos gustan. Además tendrás asesoramiento experto en vídeo para optimizar el uso de tu equipo. ¿Cómo puedes contactar con ellos? Mira, teclea la siguiente dirección: es.thefisherbox.com, y alucina con sus cajas.
No me ha dado tiempo a coger el número de teléfono y la página web.
Mira, en vez de llamarle, le coges en la página web es.thefisherbox.com.
Gracias, Sebastián Cuestas. En el rincón del oyente viajamos a Murcia, porque es allí donde nos espera la Asociación Columbrares, una asociación con más de 25 años de historia, una entidad que promueve y desarrolla infinidad de proyectos de interés social, laboral, educativo, cultural y ambiental. Y sobre todo un proyecto Anguila con Paz, con Paz Parrondo Celdrán, su presidenta, para hablarnos sobre la recuperación de la anguila en la cuenca hidrográfica del río Segura. Los colaboradores de Río de la Vida, ya lo sabes cuáles son, ¿no? Torno, Rol, Vital Vice, Pescaoli, Riverfly, Cañas Draga de Alta, JJ Fishing, la Autovía del Pescador, Moscas de León y nuestro nuevo patrocinador, Fisherboard España. Recordarte que Río de la Vida es un programa en directo y ahora mismo estamos interactuando a través del 681072297, que ya nos llegan mensajes, y a través de nuestro Facebook. Y hoy quiero saludar a todas esas personas que nos escuchan desde Ávila. Un saludo para todos ellos, que además nos habían enviado un mensaje. Dice que nunca nos acordamos de la gente de Ávila, que por favor que les saludamos. Bueno, pues un saludo para Ávila.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En En nuestra sección de embalses y caudales continuamos con nuestra ruta de lugares para recolectar setas en nuestra península. Hoy hablamos de Ultzama, Bosque de Muñellos y la comarca de Aliste. Empezamos por Ultzama, en Navarra. Esta localidad, ubicada a 25 kilómetros de Pamplona, se perfila un paraíso para los amantes de las setas. En sus montes, dominados por robledales, castañedos y hayedos, se pueden hallar infinidad de variedades, como por ejemplo rebozuelos, carboneras, trompetas, boletus, sedulis, amanita cesárea, perrochicos y pardillas. Para recogerlas es necesario solicitar un permiso en el Parque Micológico, el cual permite recolectar hasta 8 kilos al día. Dicho parque también organiza un sinfín de actividades, exposiciones micológicas, salidas guiadas, degustaciones e incluso celebra el Día del Hongo, que cuenta con una agenda de lo más repleta y distintas cada temporada. Puedes consultarlas en su web oficial. Pasamos al Bosque de Muñellos, en Asturias. Este espacio se encuentra dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea y de Ibias y goza del reconocimiento de la Reserva de la Biosfera al atesorar el mayor bosque de robles del país. También es uno de los que mejor conserva del continente, donde además fructifican hasta 400 variedades de hongos diferentes, así que no extraña que sea una dirección de referencia del micoturismo. Y por último, la comarca de Aliste, en Zamora. Concluimos con esta región del noroeste de Zamora. Está recorrida por la Sierra de la Culebra, que está dominada por bosques de pinos, encinas, robles, castaños y jarales, a cuyos pies fructifican un amplio abanico de especies micológicas, especialmente Boletus sedulis, que es una de las más valoradas por sus excepcionales características organolépticas. Rabanales es uno de los lugares claves de esta comarca, puesto que los montes que la visten fructifican un buen número de especies. Como atractivo añadido, cuenta con un centro de interpretación de especies micológicas, que es uno de los más completos y documentados de España. Además de ofrecer la oportunidad de adentrarse en el complejo universo de los hongos, imparten actividades de los más interesantes como cocinar hongos o conservación y tratamientos de los mismos. Quienes quieran ampliar información pueden echar un vistazo a la web de la Junta. Incluso hay varios restaurantes donde puedes saborear menús micológicos de los más deliciosos.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
En España, la anguila europea se considera una especie autóctona cuya población ha sufrido un importante declive en los últimos años, al igual que en el resto de Europa. La construcción de grandes presas a partir de los años 60 ha provocado, además de su desaparición de la mayor parte de las cuencas interiores de la península ibérica, quedando las actuales poblaciones relegadas a las franjas costeras. Las formas de aprovechamiento y gestión de las pesquerías varían entre las distintas comunidades autónomas, siendo en general de carácter tradicional. La longitud máxima descrita fue de 133 centímetros con un peso de 6,6 kilogramos y la edad media máxima describe de fue de un ejemplar de 88 años.
No tiene espinas en las aletas, con el cuerpo alargado y anguiliforme de color verde castaño, cilíndrico en la parte delantera y algo aplanado en la parte posterior, mandíbula inferior algo más larga que la superior y ligeramente proyectable, abertura de branquias pequeñas y verticales, restringidas a los laterales, aleta dorsal, aleta anal muy largas y unidas a la aleta caudal, formando una única aleta que va desde el ano hasta la mitad del lomo con más de 500 radios blandos y no tiene aletas pélvicas. Este pez puede vivir tanto tanto en agua dulce como en agua salada, decantándose por fondos lodosos y arenosos como lagunas, desembocaduras de ríos, lagos, estanques, pantanos e incluso los pozos. En los fondos marinos, a miles de metros de profundidad, es donde tiene lugar su nacimiento. Es un pez capaz de adaptarse a cualquier estado de presión, temperatura y salinidad. Conocemos poco a este pez prehistórico, que sin duda Raúl López Ayala destapará alguno de sus grandes secretos.
De la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Sin duda es uno de nuestros entrevistados estrellas en Río de la Vida y uno de los pescadores que más ha hablado en nuestros micrófonos. Y es que nos gusta apoyarnos en la sabiduría. Hablamos del señor Raúl López Ayala. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Óscar. La verdad que me abruma un poco esta presentación que me das, pero vamos, si es una cuestión de hablar, ya sabes que siempre me tenéis aquí, ¿sabes? Para lo que haga falta.
Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? Ya sabemos que...
¿Qué tal, Sebas?
Bueno, no creo que te abrumes por esta presentación. Sabes que en Río de la Vida y en nuestras bocas siempre te tendremos en lo más alto.
Sí, hombre, sé que me tenéis buena estima, pero ya sabes que soy una persona bastante normal, que un poco curioso, y lo que me gusta indagar por ahí, pues a mí me gusta contarlo y comunicarlo. Básicamente todo se basa en eso.
Tengo una persona con los ojos ojipláticos, es una de las palabras que más me gustan, ojipláticos, para expresar la emoción que tiene ahora mismo. Minayo.
Buenas tardes, Raúl.
Hombre, el señor Minayo. ¿Qué tal, hombre?
Bien, escucharte.
Dice, a lo mejor Río de la Vida no lo conoces, pero al doctor Minayo seguro que sí.
No, al doctor Minayo sí lo conozco, y bien además, ¿sabes? De hecho me sacó una cartita hace poco ahí delante mío, ¿sabes? O sea que tengo buen recuerdo último.
Uy, es verdad, calla. Bueno, Raúl, hoy hablamos de la anguila europea y en nuestro debate hemos dado algunos matices, pero queremos que con tus palabras describas a este pez prehistórico.
Bueno, pues lo primero que salta a la vista cuando vemos una anguila es que, bueno, pues se trata de un pez serpentiforme, ¿no? Un poco con forma de serpiente. Y bueno, esto es lo que le da, es una particularidad un poco de que haya gente incluso que le dé un poco de repelús, ¿sabes? Pues familiarizándolo un poco, ¿no? Con estos reptiles. Pero bueno, ya digo, es entre las particularidades que tiene un poco, pues por ejemplo, como conocemos a los salmones, que se trata de peces anádromos, es decir, que nacen en el río, luego viven la mayor parte de su vida en el mar y luego vuelven a remontar otra vez en el río para morir, pues la anguila es igual, pero completamente al revés. Es decir, es un pez que en este caso se denominaría catádromo y lo que hace es que nace en el mar, vive la mayor parte de su vida en río y luego retorna otra vez al mar para desovar y para morir. Entonces, pues bueno, ya digo, hay, por ejemplo, que hasta día de hoy que se sepan conocidas alrededor del mundo, contamos con 21 especies, hay algo más de 20 especies. No son exactamente las anguilas eléctricas estas que la gente conoce del Amazonas y que se han visto por ahí en unos documentales y tal. Y bueno, ya digo, entre las particularidades así que tiene, pues, por ejemplo, es que tiene una mucosa bastante gruesa en la piel. Curiosamente, la gente normalmente piensa que es un pez que carece de escamas, y no es así, porque tiene unas escamas muy pequeñitas que debajo de esta mucosa prácticamente es que no se puede ni ver. Entonces, pues bueno, esta mucosa, este aspecto serpentiforme, pues le da una capacidad de, por ejemplo, de que es capaz de desplazarse por la hierba mojada, ¿sabes? Es una de las particularidades que tienen, que son muy pocos peces, ¿sabes? Es capaz de salir del agua y puede pasar de una laguna a otra, ¿sabes? Una cosa así, y bueno, ya digo, y estas son algunas de las particularidades, entre otras así, a nivel de hábitos un poco, pues es un pez lucífugo, que siempre rehuye un poco de la luz, suele ser casi siempre de hábitos nocturnos, suele pasar la mayor parte del día metido en agujeros, debajo de las piedras y tal, y suele salir en busca de alimento casi siempre, en la mayoría de las veces por la noche, porque posiblemente posee uno de los mejores olfatos del reino animal que hay. Entonces, pues bueno, esto ya digo, le hace así un pez bastante peculiar, y además que tiene una particularidad bastante curiosa, porque es capaz de aguantar hasta 4 años sin ingerir ningún tipo de alimento. Esto está comprobado en laboratorio, y ya digo, pues se han hecho miles de pruebas, y ya digo, como tiene una particularidad también por el tema de su reproducción, que hablaremos un poco más adelante, pues ya digo, es capaz de estar 4 años sin ingerir ningún tipo de alimento.
Vaya dato.
Así que ya digo, su vida es uno de los mayores misterios de la zoología que hay, y yo creo, bajo mi punto de vista, que posiblemente a día de hoy sepamos más del planeta
Marte. ¿De cuándo data, Raúl? ¿De qué época data los principios de los primeros, digamos, las primeras informaciones que datan de la anguila?
Hombre, los primeros datos que tenemos, o sea, que haya escrito, pues nos retornamos prácticamente a la época de los griegos, ¿sabes? El filósofo griego Aristóteles, que esto es más o menos del 350 antes de Cristo, por ahí, escribió sobre muchas cosas, ¿sabes? Pero una de las cosas así más interesantes que escribió fue un libro que se llamaba Historia Animalium, que describía muchísimos animales, ¿sabes? Y entre ellos muchos peces. Y de hecho, él afirmaba una cosa que murió sin saber realmente si esto era un dato cierto. Él afirmó en este libro que comentaba que las anguilas nacían del barro. Creía que no se reproducían eran peces asexuales o animales asexuales, porque él observó en unas charcas que había cerca de su casa, ya digo, esto viene un poco así en los escritos, que normalmente en las épocas que hacía verano, estas charcas se secaban, se quedaban completamente secas, y cuando empezaba a llover otra vez y se volvían otra vez a llenar, las carpas, o sea, las anguilas, como por arte de magia, volvían a aparecer. Entonces él dictaminó y quedó ahí escrito que nacían del barro, ¿sabes? O sea, es una anécdota así un poco extraña.
Bueno, no está mal. Oye, ¿qué importancia tiene la anguila como especie?
Hombre, pues
porque yo creo que entre tú y yo, Raúl, es como la verdadera desconocida de este mundo, ¿eh?
Claro, es que como objeto de pesca deportiva es un pez un poco tan desconocido que realmente yo creo que, bajo mi punto de vista, la mayoría de las capturas por pescadores deportivos se deben muchas veces a una casualidad, ¿no? Una carambola de estar pescando tres peces o utilizando un tipo de cebos concreto y que a lo mejor pueda entrar una anguila. El objeto principal de su pesca, sinceramente, ha sido siempre el destino gastronómico. De hecho, en Asia y concretamente en Japón es uno de los peces que está muy muy apreciado en la cocina, ¿sabes? Tiene una tradición de pesca milenaria, que siempre se ha pescado con mil artes, con nasas y tal, para servir simplemente como alimentación. De hecho,
de ahí a que de ahí a que el tema de las piscifactorías de estas anguilas estén muy cotizadas.
Sí está realmente cotizado, lo que pasa que no se ha conseguido todavía.
Hay un proyecto en Asturias, si no me equivoco.
Hay algunos proyectos, pero no se ha conseguido todavía el cerrar el ciclo completo de la reproducción de la anguila en cautividad. Es imposible, o sea, no se ha conseguido. Hay con una especie que es la anguila japónica, que es la japonesa, sí se ha conseguido, hay algún estudio que se ha conseguido cerrar el ciclo completo de que los nacidos en cautividad vuelvan otra vez a reproducirse, pero luego ha dado algunas malformaciones y algunas cosas así un poco que no se tienen que afinarlo más, ¿sabes? Un poco las técnicas de reproducción, ya digo. ¿Por qué? Porque evidentemente al haber este tipo de pesca, que es la que está destinada tan para el tema alimenticio, pues claro, evidentemente la sobrepesca es uno de los problemas que ciernen encima de la anguila.
Raúl, si enfocamos un poco la anguila a nuestra afición, a nuestra actividad, a la pesca, ¿crees que este pez, bien has dicho antes, digamos que su gran punto que tiene, el gran atractivo, es la comida, es como un alimento, pero a la hora de pescarlo, ¿pierde gracia en el mundo de los pescadores o no?
Hombre, no sé, los pescadores que somos así un poco inquietos. Y
yo que sé,
no,
que en ti no.
Sí, no, claro, no, nos encasillamos en las mismas cosas, pues cualquier pez
es que... Raúl le da igual pescar un alburno.
Sí, bueno, no sé, ¿sabes? Y a lo mejor tiene su aquel, ¿sabes? Como todas las cosas. Pero bueno, la anguila, ya digo, al ser tan desconocido y tener unos hábitos tan extraños, ¿sabes? Este tema de que prácticamente su alimentación es básicamente nocturna, ¿sabes? Y tal, pues a lo mejor, ya digo, que a nivel deportivo no es que... Sí que es cierto, yo, por ejemplo, contacté con una pescadora inglesa que era una especialista en el tema de las anguilas. Y de hecho, me estuve intercambiando por ahí por Messenger algunos mensajes y tal, y me comentaba y tal de los cebos que utilizaba, ¿sabes? Y tal. Uh-huh. Insisto, hay pescadores para todo, ¿sabes? A nivel, ya digo, de la anguila europea, pues bueno, hombre, puede alcanzar hasta ciertas tallas, pero, por ejemplo, de las más de 20 especies que hay en el mundo, por ejemplo, en Australia hay en nuestras antípodas, y sobre todo en Nueva Zelanda, hay algunas especies que alcanzan unos tamaños desorbitados, ¿sabes? Hay algunas que ya miden más de 2 metros y pesan más de 35 kilos, ¿eh?
Es lo que te iba a decir yo, el tema del peso de 35 kilos, madre de la muerte.
Sí, pero insisto que son de este tipo de anguilas australes, ¿eh? Que sí. Hay allí.
Yo me acuerdo aquel día... Perdona, se continúa, Raúl.
Sí, no, decía que aquí en España a lo mejor el tema de las tallas que se pueden dar, yo he llegado a ver alguna anguila de 8 kilos, 8 kilos pesados, ¿eh? Y estoy casi seguro, y bueno, me apostaría a que seguramente, sí, por lo desconocido de su ubicación y tal, seguramente haya ejemplares bastante más grandes.
Madre mía. Mira, tenemos aquí una pregunta, además súper interesante, a mí me parece la más interesante de las que he leído. Preguntan por aquí que si sabes hacer el baile de la anguila. Un tal Raúl Rodrigo.
Pues no, sí, sé quién es Raúl Rodrigo, pero
no es de la anguila ni el Raúl.
No, lo conozco, ¿sabes? Ya le diré que me lo enseñe. ¿Sabes cómo es?
Pues a lo mejor pero te lo bueno. enseño, a lo mejor. Bueno, vamos bueno. a lo serio, ¿vale? Después de las bromas. En el tema, me acuerdo aquel día que recibí la foto de que está ahora en el Facebook, de esa anguila preciosa, porque es preciosa. Está la gente que lo vea como un pez un poco, digamos, feo, todo lo contrario. Es precioso. Yo más, cuanto más veo esta foto, más me gusta. Realmente, ¿estos peces qué comen? ¿Cómo les pescas?
Pues estos peces, ya digo, basándose en sus hábitos nocturnos y de que tiene un olfato realmente extraordinario, pues evidentemente yo creo que su vida va un poco va ralentizada, ¿sabes? Simplemente sale, se guía por el olfato, entonces es lógico que se base mucho en ser un pez básicamente carroñero. O sea, no es un gran depredador, ¿sabes? Es que a lo mejor es posible que pueda capturar cangrejos o alguna cosa así, es posible, tampoco se ha visto, ¿sabes? Ni nada, pero básicamente se basa en eso, ¿sabes? Come cangrejos, come pequeños peces, puede comer cualquier cosa cárnica que pueda haber en el fondo, ¿sabes? De hecho, los cebos tradicionales con los que se ha pescado toda la vida han sido las lombrices de tierra, manojos gordos de lombrices y tal, uh-huh. y peces muertos también, a lo mejor con colas de cangrejos, ¿sabes? Y un cebo muy típico que había, que era la tripa de pollo. Y esto ha sido básicamente lo que se ha utilizado.
¿Y en el tema de la lucha?
Yo le he pescado unas pocas, muchas veces ha sido un poco de carambola, aunque alguna vez he seguido ese proceso a por ellas, y es un poco extraño porque, claro, la forma serpentiforme que tiene, cuando lo que hace el pez es ir como para atrás, es decir, es como si lo hubiésemos enganchado de la cola y la cola fuese la cabeza, ¿sabes? Entonces hace ese movimiento de serpiente, entonces es una cosa, un movimiento muy errático y que siempre tira y, claro, evidentemente, vamos a ver, no tiene las carreras que puede tener un sprint, que pueda tener un lucio, ¿sabes? O la cabezonería de una carpa o de un barbo, ¿sabes? Una cosa así, ¿sabes? Ya digo, es una cosa un poco diferente, pero sí que es cierto que cuando clavas una y la estás trabajando, sabes perfectamente que es una anguila, o sea, es inconfundible.
Sí, bueno, queremos hacer referencia un poquito a también a la gente, Raúl, que nos está aquí enviando mensajes. Dice Alberto Boveda, dice, en Galicia, hasta que se prohibió su pesca, sí existía tradición en su pesca en el tramo internacional del Miño. Y bueno, yo sí que tengo una duda, y es que hablando sobre su ciclo reproductivo, es muy misterioso. ¿Por qué?
Vamos a ver, es que la reproducción de la anguila desde prácticamente, yo creo que siglos, ha habido una cosa que casi todos los biólogos del mundo y concretamente los ictiólogos lo habían denominado como la cuestión de la anguila, es como lo llamaban, y era porque era un misterio el ciclo reproductivo de la anguila. Esto, hubo una persona que fue un biólogo danés, que era también oceanógrafo, que no me sale la palabra, y que era un tal Johannes Smith, que en 1904 zarpó en busca del origen de las anguilas, porque era completamente desconocido dónde desovaban las anguilas. No se sabía exactamente. O sea, las anguilas se veían que... Porque el proceso que lleva a lo largo de la vida de la anguila sufre cuatro metamorfosis. Cuando nace del huevo es una larva de anguila que se llama leptocéfalo, y son anguilas, son unas larvas que ni siquiera nadan, se dejan llevar por las corrientes marinas, vienen hasta las costas de Europa porque nacen en mitad prácticamente del océano Atlántico, que fue donde se determinó, donde este Johannes Smith determinó que era el sitio donde nacían, vienen hasta las costas, que dura más o menos el viaje unos 2-3 años, una vez que llegan a las costas tienen la primera transformación, que es una metamorfosis, y se convierten en angulas. Las angulas que todos conocemos, que son tan caras y que están tan ricas, ¿sabes? Dicen, yo no las he probado nunca, ¿sabes? Pero bueno, una vez que están ahí en la costa, están durante un tiempo y entonces sufren otra metamorfosis y se convierten en anguilas amarillas, que es como están llamadas. Y entonces entran por los ríos. En estado de anguila amarilla, permanecen en el río un número indeterminado de años. Hay algunos autores que afirman que pueden ser entre 6-8 años y hay otros autores que dicen que pueden ser hasta los 40 años. Cuando en un momento determinado hace su vida normal, se sigue alimentando y en un momento determinado sufre otra metamorfosis y se convierte en anguila plateada. Lo que hace es reasimilar su sistema digestivo, porque a partir de ese momento la anguila no vuelve a ingerir ningún alimento, desarrolla los órganos sexuales, que no los ha tenido en ningún momento de a lo mejor de esos 20 años que ha estado en el río, y entonces emprende un viaje río abajo otra vez a llegar al mar para coger el Atlántico y otra vez cruzar el Atlántico hasta el mar de los Sargazos, que fue el sitio donde Johannes Smith determinó que era la zona de desove de las anguilas.
Es verdad, el mar de los Sargazos siempre se ha hablado como uno de los puntos para su reproducción, que tienen además un mito y una realidad ahí, Raúl.
Así es, sí es cierto, porque vamos, las campañas que llevó Johannes Smith, ya digo, en 1904, que tardó más de 20 años en determinar, él se basó simplemente en utilizando barcos con redes de arrastre, capturando leptocéfalos, que eran larvas de anguila, anguilas en estado larvario, y buscando que cada vez fuesen más pequeñas. Y se dio cuenta, fíjate lo que estamos hablando, en 20 años de campañas, porque aparte tenía una financiación por una serie de motivos y tal, era una persona bastante pudiente y con barcos de arrastre, fue determinando, mirando al microscopio con redes de arrastre durante 20 años, encontrando las larvas lo más pequeñas posibles, hasta que encontró las más diminutas que había de todos y determinó que era exactamente ahí, en el mar de los Sargazos. El mar de los Sargazos, pues la gente se puede pensar que es una zona como una bahía en la costa. No. El mar de los Sargazos está en mitad del océano, está cerca de la costa de México, y es un sitio bastante curioso. Se llama los Sargazos porque tiene un alga flotante que se llama sargazo, además. Y este sitio es, digamos, como una centrifugadora que hace que esté el agua dando vueltas constantemente por razón de cuatro corrientes oceánicas, uno que le viene por abajo, otra por arriba, izquierda y derecha. Entonces siempre está dando vueltas. Estamos hablando de una superficie de 5 millones de kilómetros cuadrados. Y hablamos de que en algunos sitios tiene hasta 7.000 metros de profundidad. O sea, está en mitad de la nada, en mitad de la nada. Y entonces, claro, él fue en este sitio exacto donde encontró las larvas más pequeñas que había de anguila. Entonces determinó que era ahí. Y de hecho, él presentó sus estudios 20 años después a la Royal Society de Londres y tal, y se le lo estuvieron estudiando y tal, y de hecho le premiaron y tal por este estudio tan concientudo, y se determinó que la anguila va a desovar al mar de los Sargazos. Pero nadie, absolutamente nadie, ha encontrado una anguila adulta, una anguila plateada con sus órganos reproductivos desarrollados, en el mar de los Sargatos. Ni viva, ni muerta, ni machos, ni hembras. Entonces, todo es una hipótesis.
Qué maravilla, Raúl, qué maravilla. Mira, hay una cosa que a mí me resulta muy, 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 muy curiosa, es que el mar de los Sargazos, hablando malamente, está a tomar por saco de Europa.
Sí, hay una distancia prácticamente de las costas de Inglaterra, de por ahí de Irlanda, unos 4.000 kilómetros. A mí realmente me resulta increíble esa determinación que te coge el pez en el momento en que desarrolla, digo, porque estamos insistiendo que cuando sufre esta cuarta metamorfosis, que se convierte en anguila plateada, que desarrolla los órganos en los machos, los testículos y los huevos en las hembras y tal, expira, o sea, se le hacen más largas las aletas y digamos que como que reasimila su sistema digestivo y no come absolutamente nada. Ha habido algunas campañas, porque claro, como insisto, esto ha sido uno de los grandes misterios del reino animal, se han hecho campañas de atrapar anguilas plateadas a la salida de diferentes ríos en varios sitios de Europa y se han marcado para saber exactamente, y efectivamente todas iban en esa misma dirección. Lo que pasa que no se sabe exactamente a qué profundidad incluso tienen que llevar esa determinación. Se hacían cálculos de que a lo mejor es posible que pudiesen andar a lo mejor del orden de 15 a 20 kilómetros al día, pudiesen nadar sin comer absolutamente nada y posiblemente nadando a profundidades de 500 metros de profundidad, porque no se sabe nada, nadie lo ha visto. Lo único que sabemos es que los leptocéfalos más pequeños se han encontrado allí.
Yo me estoy sorprendiendo muchísimo con el tema de los mensajes que nos están llegando a nuestro WhatsApp y a nuestro Facebook. Intentaremos contestar después de la entrevista, porque no vamos a poder hacer todas, así que continuemos con la entrevista y luego hacemos referencia a una. Por ejemplo, dice, no sé si será de carambola, pero mi compañero en el coto de manejo sacó una con un perdigón a pez visto y no fue robada. Menudo rato pasó. Adolfo Hernández Morales. Luego contestamos las demás, Raúl, si puedes, luego sí, personalmente sí. Si puedes contestar a la gente, sí, sí, sí que te lo agradecería.
Sí, están dentro de mi conocimiento de lo que yo sé.
Están dentro de la publicación en directo del programa. Así, digamos, para rematar la entrevista, porque se nos está echando el tiempo encima, hay una pregunta que es muy típica y a la vez que bueno, pues lo vemos realmente en nuestro programa y en la actualidad, que el tema de las anguilas, cada día su población va disminuyendo. Ahí, mira, luego tenemos una entrevista con Paz, de la Asociación Columbares, del Proyecto Anguila, que se ve que cada vez, digamos que el medio ambiente, la calidad de nuestras aguas está afectando mucho, no solo a otros peces, sino en este caso a la anguila, esta anguila famosa.
Sí, hombre, evidentemente son muchos problemas los que atañen a la anguila, ¿no? Y a muchas especies, sobre todo a las especies que son migradores, ¿sabes? En momentos de reproducción y tal, la contaminación evidentemente es uno de ellos. Los caudales mínimos de muchos de los ríos que tienen que remontar para luego permanecer ahí durante años y tal, pues otro de los problemas. Las presas, todas las infraestructuras hidroeléctricas que se hacen, pues claro, evidentemente esto supone muchas veces una barrera insalvable para muchos animales, ¿sabes? Ya digo, no solamente para las anguilas, muchas veces incluso para los barbos, los salmones, los reos y tal. Y bueno, y luego evidentemente uno de los que está es el tema de la sobrepesca. De hecho, todos hemos visto muchas veces noticias de que se han hecho incautaciones que iban destinadas a Asia, de montones de kilos de anguilas, de angulas, que luego al final las han soltado y tal. Y bueno, hombre, según, ya digo, ahora mismo está catalogada casi prácticamente en peligro crítico, ¿sabes? De hecho, hay algunas estimaciones, aunque es todavía relativamente abundante, en que posiblemente ahora mismo en la actualidad ya entre un 2 y un 5% de su población en respecto a hace 30 años, ¿eh? Que la verdad que podemos hablar, fíjate el bajón que habrá dado, porque antes era hiperabundante, ¿sabes? Y ahora, pues bueno, no sé, ya digo, hay algunas que todavía yo me imagino que quedarán en algunos sitios, que se hayan podido quedar encerradas, pero bueno, aunque se han hecho algunos proyectos de repoblación y tal en algún sitio, evidentemente las poblaciones, el número de individuos que han picado, o sea, eso es así.
Raúl, resumidamente, ¿dónde localizarlas, cómo pescarlas y qué modalidad es la más efectiva?
Hombre, a nivel de pesca, evidentemente la pesca a fondo, porque es utilizando... lo que hay que tener primero es la certeza de que hay anguilas en las aguas donde hay. Sí que es cierto que es muy probable que haya anguilas en muchas más aguas de las que la gente se piensa. O sea, es posible que sea mucho más frecuente de lo que la gente piensa, pero insisto, como es un pez nocturno, pues, básicamente, y a lo mejor se puede pescar con cebos como las lombrices, que puede picar las carpas o pueden picar los barros, pues a lo mejor es un poquito difícil seleccionar.
Justo ahora nos dice un oyente, dice Marisa, dice, Sergio cogió una en el Guadiana con lombriz.
Correcto. Sí, es uno de los cebos más populares que hay. Los peces muertos también han sido de toda la vida. Lo que pasa es que, bueno, un poco la legislación, pues también ahí estamos un poco cohibidos, igual que con el tema de las colas de cangrejo. Pero vamos, cualquier producto que sea cárnico y que sea sobre todo oloroso y pescando de noche, pues evidentemente siempre puede ser un buen cebo para pescar a esquilas. Pero insisto que muchas veces sus capturas se deben más a casualidades o carambolas, ¿eh?
Mira, la gente, lo que no, por ejemplo, no se puede imaginar, que luego lo veremos, tenemos a nuestra entrevistada luego a Paz, nos comentaba de que Clanguila está en las mismas acequias, en los canales de riego, en los pozos, o sea, es como un filtro también de nuestros fondos.
Sí, hay una también una cosa bastante curiosa, ¿sabes?, que me gustaría comentar, que es el tema de la longevidad que llega a coger este, que llega a alcanzar este pez. Sí. No se sabe a ciencia cierta exactamente cuál es la cantidad, el número de años que puede llegar a vivir una anguila, pero hay algunos datos, porque en Suecia esto además está datado por biólogos y por ictiólogos. Hubo una anguila en un acuario que duró 88 años.
Madre del amor.
88 años, y luego resulta que no era una anguila especialmente grande, pero insisto, como muchas veces no le hace falta una disponibilidad de alimento, como hemos hablado, que puede estar hasta 4 años sin comer, pues ya digo, es una anguila que no era muy grande. Sí que es cierto, yo sé de algunas historias a mí que me han contado aquí en España, de que antiguamente se tenía la costumbre de cuando se hacía un pozo y se le ponía de piedras y tal, se tiraban a una o dos anguilas dentro, y a lo mejor al cabo de 40 años, cuando los pozos se derrumbaban y tal, había que hacer obras, se secaban y tal, había que bajar a limpiarlos y tal, las anguilas aparecían, y estamos hablando de 40 años después, y a lo mejor eran anguilas que te pesaban un par de kilos nada más. Nos podemos imaginar la disposición de alimentación que tendría este bicho, pues una araña que se caiga o una salamanquesa, ¿sabes?, o un escarabajo, ¿sabes?, cualquier insecto, una cosa así.
Carroñero.
Entonces, claro, básicamente con una muy poca disponibilidad de alimento, ahí a oscuras y siempre viviendo, y con mucha paciencia. Hay una historia también en Suecia de una anguila que hubo en un pozo que se llama el pozo de Brantevik, concretamente, y a esta se la dató, aunque no deja de estar de un halo un poco de leyenda, que se la dató una edad de 155 años, ¿eh? Pero ya digo, esto hasta que no se pudiese hacer un estudio de los otolitos, que es un tipo de hueso que hay en el oído de los peces, que eso es realmente donde se puede datar con bastante fidedigno la edad de un pez.
Raúl, en esta foto vemos una anguila que pesa unos 4 kilos.
Sí, por ahí, 3,7 era por ahí más o menos.
Cuéntanos un poco la circunstancia y el momento de este pez.
Sí, bueno, estaba pescando con algún truco natural, vamos a dejarlo ahí, y bueno, andaba también un poco, sé que a la presencia de anguilas, porque insisto que las había pescado en esta, pero bueno, también busco algún barbete, sabes también que hay algún barbo bastante majo y tal, y bueno, me picó la anguila, y en cuanto a la clave sabía que era una anguila, ¿sabes? Pero bueno, era bastante grande, pero insisto que las he visto bastante mayores, ¿eh? Ya digo que no, como he comentado antes, a lo mejor hasta 6, 7 kilos, 8 kilos, que eso es un poco lo que yo hice mención en el post que colgué, ¿sabes? Porque, claro, volvemos a lo mismo, o sea, mirar a los ojos realmente a todas las anguilas, ¿sabes? Porque las anguilas que se crían en piscifactorías son las angulas que se recogen en la costa y que luego lo que se hace es engordarlas en las piscifactorías para luego repoblar o para gastronómico y tal, pero todos estos peces han nacido en mitad del océano, con un viaje de 4.000 kilómetros a sus espaldas. Entonces, claro, el mirar a los ojos a una anguila y ver exactamente la historia que tiene detrás, ¿sabes? A mí me parece algo, no sé, alucinante, ¿sabes? Es decir, joder, hostia, ¿sabes? Que la historia que pueda tener, incluso la edad o todos los años que lleve ahí, ¿sabes? Y eso es lo que yo planteaba, si realmente estas grandes anguilas que podemos encontrar en los embalses, ¿a qué se deben? ¿A repoblaciones que se hayan hecho en algún momento hace años? ¿O realmente puedan ser, teniendo en cuenta esta longevidad que tienen, que hayan sido prisioneros, que se hayan quedado emparedados entre las paredes de las presas, hasta que Dios quiera? Hay una cosa muy, mira, o sea, hace, antes del tema del COVID, saltó la noticia, una noticia a la prensa, de que en el lago Ness habían estado haciendo el famoso lagonés, con el tema del monstruo del lagonés, que es la madre del cordero de todos los monstruos, pues estuvieron haciendo pruebas de ADN ambiental, que es una técnica para saber exactamente qué tipo de especies pueblan en unas aguas, y además que funciona bastante bien. Detectaron una cantidad ingente de ADN ambiental de anguilas, concretamente, y hay unas... es como una asociación que se dedica al tema de la conservación de salmónidos allí en los ríos tributarios del lago Ness, y que tienen cámaras, concretamente en sitios, y consiguieron grabar unas imágenes que de hecho están en internet, de una anguila realmente monstruosa, y estaban ya achacando a que posiblemente el gigantesco monstruo del lago Ness, sí, pues a lo mejor es muy posible que sea una anguila de un tamaño desmesurado. Por eso insisto, como no se sabe exactamente, estamos hablando de un lago de 400 metros de profundidad, con el agua más negra, ¿sabes?, que un grillo, ¿sabes? Pues entonces a lo mejor es un misterio que hay ahí, que sacamos a que hay un plesiosaurio, y a lo mejor es una anguila realmente monstruosa.
Bueno, nunca se va a llegar a saber. Lo que sí que sé es que sin duda es una de las entrevistas en las que yo creo que dará mucho de qué hablar, no solo hoy, sino el día de mañana. Es una especie, la anguila, un poco desconocida, para muchos pescadores, sobre todo para mí.
Vuelvo a insistir que los que somos curiosos un poco por naturaleza y nos gustan las cosas, pues indagamos, leemos cosas, buscamos información y hacemos un poco acopio de todo esto para sacar un poco luego nuestras conclusiones. Y realmente, ya digo, yo no me gusta ir dando clases de nada, ¿sabes? Simplemente lo que hago es aprender una cosa, y lo que a mí me gusta y me llama la atención, lo que intento es comunicarlo y transmitirlo a la gente, realmente, que se sienta un poco inquieta por lo que son los peces, ya no de la pesca en sí, porque prácticamente en esta entrevista de pesca hablamos poco, ¿sabes?
No era una entrevista para saber cómo pescar una anguila. Lo que sí que no. Es verdad que suerte para nosotros, suerte para nuestros oyentes que están escuchando qué es una anguila, y vamos, una entrevista, ya digo, que creo que va a dar mucho de qué hablar, y no solo hoy. Raúl, muchísimas gracias. Ya sabes que las puertas abiertas a nuestros micrófonos y a nuestra casa siempre las tienes.
Pues hombre, muchas gracias a vosotros por abrirme los micrófonos para que cuente yo mis historias y eso, que yo he encantado de la vida. Y bueno, luego aparte por la amistad que nos une un poco, que la verdad que con vosotros pues hace todo mucho más fácil. Y si hay alguien que le llama la atención o quiere indagar un poco sobre este tema o sobre la vida de cualquier otro pez, pues bienvenido sea. Y son cosas que son, la información hay que compartirla, como decía Michiu Kaku, y si no, no vale para nada.
Si todos fuéramos así.
Micrófonos abiertos, como dice Oscar, y en este caso oídos abiertos, porque nuestros oyentes, bueno, no te puedes imaginar cómo está el Facebook, Raúl. Tienes trabajo luego, tienes trabajo, ¿vale?
Luego te mando de WhatsApp, que son muchos mensajes los que nos han llegado.
Tienes trabajo, ¿eh?
Raúl López Ayala, muchas gracias y hasta siempre.
Muchas gracias, y me alegro que sea esto un poco didáctico, ¿vale?
Un abrazo, amigo.
Muy bien, un abrazo.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
Hoy en Río de la Vida y en los micrófonos recibimos a Paz Parrondo Celdrán, propulsora del proyecto Anguila de la Asociación Columbares. Buenas tardes, Paz.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Paz?
Muy bien, estupendamente.
Bueno, antes de hablar del proyecto, cuéntanos qué es la Asociación Columbares.
Pues la Asociación Columbares es una ONG que lleva ya más de 30 años en funcionamiento. Es una entidad eminentemente social, pero tiene un departamento de medio ambiente en el que trabajamos por la conservación y sobre todo en temas de sensibilización y educación ambiental.
Bueno, ahora sí, ¿en qué consiste ese proyecto? Porque además hoy hablamos de anguilas, ¿en qué consiste ese proyecto Anguila?
Pues mira, el proyecto Anguila comenzó en 2015 con un proyectito de voluntariado y fue evolucionando hasta el 2019 con distintas líneas para la conservación de la anguila europea en el río Segura y en el entorno de la red de riego de la huerta murciana, que tiene pues 500 kilómetros de red de acequias y azarbes.
Estás hablando de la red de riego, o sea, ahora mismo, mira, hemos estado hablando con un gran pescador, un gran entendido también de este pez, y claro, uh-huh. el pensar que en la red de riego exista este pez, para mucha gente, es una información que no está contrastada con la actualidad.
Claro, bueno, confluyen aquí dos cosas importantes. Una, la capacidad de conquistar hábitat de este animal, que tiene una fortaleza increíble y una capacidad de movimiento también impresionante, y luego que el entorno de la huerta murciana es particularmente bueno, es especial, uh-huh. porque no existe una red de riego tan grande.
Red de riego necesaria.
Red de riego necesaria, claro. Es muy, y muy antigua.
Efectivamente. ¿Hasta qué punto es necesaria la anguila en estos ecosistemas?
Bueno, pues la anguila es un animal que la cadena trófica transfiere muchísima energía en niveles tróficos. Quiere decir, la interacción depredador-presa es muy potente en la cadena trófica. Como sabes o como sabéis, estas cadenas son las que en las que se equilibra el ecosistema, ¿no? Las interacciones entre especies, las interacciones con el medio. Cuando un eslabón de esa cadena desaparece, todo el sistema tiene que volver a ajustarse y volver a coger un equilibrio, y puede tener ciertas consecuencias ambientales, ¿no? De pérdida de biodiversidad y de desestructuración de poblaciones.
O sea, digamos que estos son los motivos por los cuales empezaron a desaparecer las anguilas en la red de aguas y riegos, ¿no?
En realidad, los motivos en sí, o sea, eso, digamos, es la importancia de la conservación de una especie, ¿no? Los motivos por los que la anguila desapareció en este entorno, fundamentalmente, fue, aparte por la presión humana, de la actividad humana, por la contaminación de las aguas del río.
Paz, hacéis cursos de sensibilización e información, ¿verdad?
Hemos hecho, ahora mismo el proyecto está parado, pero hemos hecho una gran campaña de sensibilización y formación en estos años. Charlas, exposiciones, presentaciones, talleres, documentales, vídeos educativos, teatro callejero, muchísimas actividades.
Lo que sí que he estado indagando es que hace 3 años estabais funcionando gracias a unos presupuestos que hoy en día están paralizados. ¿Eso por qué? ¿Por qué se debe?
Pues es la falta de esa falta de presupuesto, pues la verdad. Yo no sé cuál es el motivo concreto, pero sí es verdad, hemos hecho muchísimos esfuerzos, hemos recibido ayuda de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, de la Fundación Biodiversidad, de juntas municipales, del entorno de la huerta, hemos hecho crowdfunding, hemos hablado con empresa privada, pero ha sido un esfuerzo muy grande, y al final la gente, no sé si es que lo que pasa es que pide innovación o no lo sé, no lo tengo tampoco muy claro, pero bueno, sí es verdad que en proyectos de conservación es fundamental que tengan un mínimo de continuidad en el tiempo para que se vea, o los estudios que se hagan sean significativos. No vale con 3 años, porque ya no solo la sensibilización y la formación, sino que hacer el seguimiento poblacional o estudios de calidad del entorno para la salud, para evaluar la salud poblacional de la especie. Esos programas requieren de una continuidad, y por circunstancias pues no hemos conseguido darle más continuidad.
Paz, yo creo que el tema de estos presupuestos, es más fácil dar presupuestos a un concierto de Lady Gaga en la Plaza Mayor de Murcia que a este tipo de proyecto tan bonito, sí. Que he visto los vídeos. Lo vamos a hacer una cosa, vamos a colgar en el todos estos vídeos, uh-huh. que me mandaste, que hay uno de ellos que, por cierto, me hizo mucha gracia, el de, sí. las que estáis disfrazados de anguila, que vais por
el
todo
teatro.
Murcia. Muy bien, muy bonito, muy bonito. Sí. Y luego otra, que te entrevistó una un chico, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba.
El huertanico, me parece.
Sí, el huertanico, que estuvo muy bien, que ahí perfectamente se ve vuestra labor, estas ganas de que, por ejemplo, si fuese, como digo yo, un concierto, alguien famoso, un youtuber, todo el mundo, esto da mucha publicidad, pero en este caso, este tipo de proyectos, la gente no lo ve con esa ansia de realmente ver la realidad que hay en esta red de riegos, perdona.
Sí, la verdad es que luego la gente de contacto directo, todo el voluntariado y todas las colaboraciones que hemos hecho, sí se han implicado de manera bastante entusiasta. Es quizá la parte económica la que nos ha costado más trabajo. Que se le diera importancia a que entidades financiaran ese proyecto, que no solo es para una especie concreta, sino que repercute en todo el ambiente de forma indirecta.
Para la gente que no conozca el ciclo reproductivo de estos peces, ¿podría resumirlo brevemente para todos nuestros oyentes?
Sí, claro. La especie pues nace en el mar de los sargazos en forma de larva. Las corrientes oceánicas del Atlántico traen esas larvas hacia la plataforma europea. En la plataforma europea, cuando contactan, la larva se convierte en angula. Esa angula se convierte en anguila amarilla, que es la fase de crecimiento de la especie, y es en esa fase la especie se refugia en hábitats pues como lagunas costeras, el río, la red de riego, en zonas donde puede encontrar alimento y refugio. Una vez se desarrolla o alcanza la madurez reproductora, sufre una pequeña metamorfosis, ¿no? Se adapta para un gran viaje de regreso al mar de los Sargazos, que está en el medio del Atlántico, a miles de kilómetros, e inicia su viaje de vuelta para volver a desovar y morir.
Pues mira, no es nada corto el viaje, ¿eh?
No es nada corto, lo he resumido muy rápido.
No es nada corto el viaje. Sí que es verdad, mira, aquí Óscar y yo y Río de la Vida hemos ayudado a muchas asociaciones, pescadores, problemas medioambientales, uno de ellos hay en Murcia, en el Zumeta, a través de Antonio Guirao, y nosotros, bueno, vamos a intentar hacer toda la fuerza que esté posible, o sea, que podamos hacer nosotros a la hora de administraciones y demás. Para todas aquellas personas que no sepan cómo ponerse en contacto con vosotros, conoceros un poco, ayudaros, en este caso, recogía firmas, lo que haga falta, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues mira, pueden escribirme al correo de medioambiente todo junto @columbares.org y bueno, encantada de... Y luego en Facebook también tenemos un portal del Proyecto Anguila, que se llama Proyecto Anguila, fácil de encontrar. Y encantada de propuestas de recibirlo. Pues,
te voy a decir, tenéis una web muy bonita. Nosotros ahora en nuestro podcast vamos a ponerlo debajo, ¿vale? En la descripción, para que la gente que quiera pueda entrar y preguntar, ¿eh? Porque además no solo os dedicáis a la anguila, hacéis muchas cosas y está bonito. ¿Eh? Yo os he becheado un poquito y me gusta mucho vuestra web y todo lo que hacéis.
Muchas gracias.
Espero que haya más gente como vosotros, que sigáis así, y solo agradecerte que hayas estado en los micrófonos de Río de la Vida.
Muchas gracias a vosotros.
El placer es nuestro, Paz.
Venga, hasta pronto.
Un abrazo, adiós.
Chao.
Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas.
Mira yo.
Buenas tardes.
Mira yo. que me van a despedir ya de aquí, que es que todos los días igual, que es que hoy han sido 5 minutos o 10, pero es que
5 día... con 23 segundos.
Pues que... Bueno, oye, muchas gracias porque nos llevas ahí las redes sociales estupendamente, muy, muy contentos, muy agradecidos siempre, doctor.
¿Qué tal? Responsable de redes sociales y marketing.
Sí, eso es. Oye, Minayo, ¿qué tal hasta el programa?
Me ha encantado.
Tú tienes predilección por Raúl, no me digas que no.
Sí, sí, es un crack.
Y Saucedo, ¿eh?
Saucedo, que es un...
También, vamos, número uno. Saucedo, un gran pescador. Bueno. Esteban también, ¿eh?
Cuidado con lo que dices, que quedan muchos, que pasan muchos por aquí. Bueno, no da tiempo para más en un programa en el que hablamos con Raúl López Ayala sobre este pez tan desconocido, por lo menos para nosotros. Y que, en mi opinión, será un programa que volveremos a escuchar una y otra vez y, sobre todo, perdurará muchos años para el disfrute de todos los pescadores. En el Rincón del Oyente hablamos con Paz Parrondo, promotora del proyecto Anguila de la Asociación Columbares. En breve, el programa ya disponible en todas las aplicaciones de podcast y ahora solo tendrás que esperar, Sebastián.
168 horas o 10.000, 80 minutos.
Es que no te pillo ya, ya no te pillo.
No, pues lo tengo en grande, aquí en rojo, o sea, es imposible. Bueno, pues mira, yo la despedida muy corta, muy corta, muy corta. Estoy encantado de que gente como Raúl López Ayala, podría decir mil nombres, Esteban, Saucedo, Raúl, Rodrigo, toda esta gente, y es que cada día estoy más orgulloso de, digamos, de no de que sean fieles a Río de la Vida, Óscar, sino que nos proporcionen ese empuje, esas ganas y sobre todo esa sabiduría que hasta yo me pierdo en la entrevista cuando les escucho.
Hay que callarse, escuchar y aprender. Eso es lo mejor que podemos hacer con esta gente.
Pues sí, chicos, mira, como siempre digo, nos vemos en el próximo programa, y es que no, nos vemos en el próximo Óscar Quevedo.
Bueno, saludos de quien te habla, Óscar Arratia, acompañado, como no, del doctor Minayo y mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Muchas gracias, Sebastián, por
todo.
Adiós,
amigos.
Ponemos lo que nos gusta. Yes, I see you crying. Yeah, 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 yeah. And I feel your broken heart. Yeah, 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 yeah. I can feel your hurting. Yeah, 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 yeah. Still you choose to play the part.